There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
¿Y qué tal, comunidad de 21 milímetros? Una vez más aquí en Pláticas de Fotógrafos con Álvarez David. Y ahora tenemos a Juan Carlos Rocha, también conocido como Séptimo Pecado y el famoso perrógrafo. ¿Cómo estás, Juan? Cuéntanos.
Bien, ¿cómo estás, David? Muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por tu público, tu audiencia que nos escucha en Spotify, y muchas felicidades por el proyecto que estás haciendo. Me gusta bastante. Me he echado varios podcasts con entrevistas de mis colegas, y muy interesante. Y muchas gracias por la invitación.
No te preocupes. Es un gusto tenerte aquí, bro. Ahora, cuéntame, ¿cómo te llamo más? ¿Sabes qué? Vamos a empezar con Séptimo, ¿va?
Ah, ok.
O sea, es como te conocí. Séptimo es...
Séptimo Pecado.
¿Mandé?
Séptimo Pecado.
Séptimo Pecado es
Séptimo me dice mucha gente en el medio, mucha gente. Hasta las modelos me dicen Séptimo.
Sí, tal cual. A ver.
Sí, muchísimas.
Cuéntame un poquito de tu formación fotográfica, o sea, para entrar en este mundo de la fotografía y demás, ¿qué fue lo que
yo
hiciste?
Yo comienzo siendo foto deportiva primero, un proyectito que se llama, aquí yo vivo en Puebla.
Ajá.
Entonces, hice un proyecto que se llama Infocus Deportes, ahí si lo quieren seguir en Instagram. Ya no existe como tal el diario, pero las fotos siguen. Infocus Deportes fue un pequeño diario que yo fundé porque quería tomarle pues fotografías. Me gusta mucho el deporte, me encanta el fútbol americano y la Fórmula 1. Uh-huh. Entonces pues fundé ese proyecto de Infocus. De hecho, ahí si le pones Infocus lo vas a poder ver, y ahí se ven las primeras fotos, que son muy buenas. Y empecé tomándole fotos a mi hijo. Mi hijo tiene ahorita ya 16 años, pero mi hijo jugó fútbol americano muy chiquito.
Okay.
Entonces empecé tomándole fotos. Empezó un fotógrafo tomándole fotos a los niños, ¿no? Yo era el papá que estaba ahí echando porras. Y la primera vez que me dieron una foto de mi hijo, así, impresa, así, ya sabes, con su casco de fútbol americano, tenía 16 años. Y entonces yo lo vi como el refrigerador, como William Perry. Ajá. Uh-huh. Puta, qué chingón, ¿no? Dije, qué padre. Y entonces, al siguiente año, cambian de categoría los niños, y el hijo del fotógrafo que tomaba fotos sube de categoría y se queda la categoría de mi hijo sin fotógrafo. Y ese año no tuvimos fotos. Entonces le digo, oye, ¿cómo? Le digo a mi hijo, ¿cómo te voy a retratar? Entonces voy y me compro una cámara en Costco y empiezo con una camarita a tomar fotos. Horrendas, horribles. Les empecé a mandar a los papás las fotos de deporte y pues nadie me dijo ni siquiera gracias, man. O sea, de lo que estaba. Y entonces me metí a un curso de fotografía con un español. O sea, yo vi mis fotos y dije, no, no puedo hacer. Y cuando vi, dije, no, estoy en ceros, no tengo nada que hacer con esto. No, o sea, está muy difícil.
Claro.
Y tuve que comprar otro equipo por la velocidad y todo del que hay que disparar, otro tipo de lente y todo. Y ya como ese medio año me preparé, tomé ese curso en línea y luego fui a un curso en México también con los de CFC Pro. Y tomé ese curso y cuando llegué a la temporada, ¡pum!, empecé a tomar mejores fotos que el fotógrafo que era aficionado de antes. Ajá. Y no, hombre, ahí la verdad es que todos los papás, ¡ay, qué bonitas fotos!, que no sé qué, ya sabes. Y yo dije, no, ya no voy a retratar niños. O sea, no solamente los de mi hijo, ¿no? Las fotos de mi hijo. Y de ahí me fui, dije, ahora quiero retratar pues algo, deporte un poquito mejor, man, o sea, profesionales. Y entonces me dieron la oportunidad de retratar a los aztecas de la UDLA. Ajá. Y de ahí le agarré un gusto por la foto deportiva. Bastante. Y a los borreos del TEC. Ajá. Y las fotografías empezaron a estar muy bonitas. Y entonces eso me llevó a fundar el periódico y empecé ya a ir a... O sea, yo mi nivel fotográfico lo subí muchísimo en un año, concursos, muchas cosas. Y me empezaron a pagar ya las fotos. Me empezó a llamar... me empecé a vender las fotos a las agencias. Okay. Que ya sabes, ya era trabajar tomando fotos para, no sé, en el Puebla, en un partido de Liga Mexicana, MX, ya sabes, a quedar dentro del Think Tank, se llama la cabinita esa, un golazo y quitar la tarjeta de volada y mandarla porque había que publicar el gol y todo eso. Súper, súper interesante. Un touchdown de la final de fútbol americano, están cachándolo así, pues a publicarlo, ¿no?
Claro.
Eso estuvo padre. Tuve la oportunidad de asistir a la, también acreditado en la Fórmula 1, en la NFL cuando vino a México, y ya después Liga MX y todo eso. Entonces me quedé en eso y entré a la foto de mujer, lo estoy conectando,
sí,
porque
sí.
Las chavas de la UDLA, las aztequitas, las porristas, un día me pidieron fotos y pues bonitas, les tomaba yo fotos, ya sabes, estaban con sus pompones aquí y allá, y pero pues conceptual y su bokeh bien bonito, pero querían unas fotos bien de estudio, pero sexys. Y entonces dije, puta, yo me sentí el chingón, yo no salía del campo. Uh-huh. Y hice en mi casa, compré ahí un ciclorama de tela, me acuerdo, y no sabía de nada. Y les empecé a tirar así unas fotos, salieron horrendas las fotos. La neta, las peores fotos que he tomado en mi vida de mujeres.
Claro.
No, ojalá tuviera yo alguna de esas, seguramente las tengo por ahí en un disco duro. No me gustaron en nada. Y dije, no puede ser, no tengo idea de cómo posar una mujer, no tengo idea de qué hacer con una mujer que tengo enfrente de la cámara. Y lo mismo que me pasó, de hecho ese es como mucho mi aprendizaje, fíjate, yo así es como trabajo, soy mucho de hago, o sea, siempre digo, nunca digo no puedo, siempre digo sí, sí puedo, ya cuando veo mis cagadas digo no, tengo que mejorarlo, porque no puede ser, y soy muy autodidacta. Entonces, hacer esas fotos tan feas me llevó a tener que buscar en otros lados cómo capacitarme, y entonces empecé a estudiar el cuerpo femenino. Compré un chorro de libros muy buenos que te puedo recomendar ahí, incluso un PDF están y todo eso. Empecé a tomar cursos en línea también, y por ahí me encontré a... Yo en ese entonces pues conocí a Santiago Pérez Grobas y pues me invitó a ir a uno de sus workshops, asistí y ahí me di cuenta y dije, no, esto es otro mundo. Y empecé, me metí un poco más de lleno. Y ahí, dentro de lo que hace Santiago, conocí el boudoir. Porque iba un maestro, un cuate que debes de conocer, que es Feliciano Espinosa. Félix. Uh-huh. Bastante bueno. Al menos que yo recuerdo muy bueno lo que hacía. Y él me enseña la fotografía boudoir. Y él me dice, esto es el boudoir. Yo era diferente a lo sexy que tomaba Santiago, era una combinación. Y me gusta mucho, y me presenta a en un shooting, me presenta, coincido con Ivette Valdés de Cuarto Secreto. Resultó que también estudió ella en Puebla, en la misma universidad, y como digo, no nos, seguro nos ubicamos, pero no recordábamos bien. Claro. Y entonces empiezo a ver el trabajo de Ivette y yo quedo sorprendido con el trabajo de Ivette. Y este, y la, realmente me toma como alumno Ivette, así, y yo la tomo como maestra. Y empezamos a tener muchos proyectos juntos. Y este, hasta que pues cada quien ya empezó a hacer sus cosas. Yo dije, yo tengo que retratar mujeres normales, no quiero retratar ya modelos. Este, pues yo veía el trabajo de ella y este, siempre me invitaba a ella a retratar y empecé a ver lo que hacía y yo decidí pues poner el estudio acá y empecé a fotografiar pues mujeres y cuando me decidí a poner publicidad y a hablarles en el Facebook a las chavas, a las señoras, todo eso, solito empezó, el trabajo en el Instagram lo acreditaba solito y solito empezaron a caer pues, los clientes, las clientas, este, las, y a dar las tarifas y a decirles que con todo gusto les trabajaba y que esta era mi tarifa y pues muchas dijeron que sí, muchas dijeron que no, este, claro. Me hubiera gustado que todas hubieran dicho que sí, pero muchas pues buscaron o no era lo que ellas querían, etcétera, etcétera, y así empezó mi viaje con la fotografía femenina y ya tengo retratado yo creo que más de 500 mujeres, este, de las cuales pues un porcentaje muy grande es de mujeres que no son modelos, es decir, mujeres everyday women, así es como le llamamos.
Claro.
Y este, y que pues, obviamente hay mucho material que no puedo publicar, que no te permite publicar porque ellas te dicen que no, todo el tema de publicar fotos que no están autorizadas está muy delicado. Y este, y pues es como lo comienzo a hacer, ya tiene un buen rato esto, y de ahí empezaron a caer pues otros clientes, este, solito empezaron a caer marcas de lencería, este, de ropa interior, este, deportiva, y así fue creciendo el proyecto, pues hasta que se convirtió en lo que es ahorita, que es prácticamente un segundo ingreso y un segundo proyecto.
Claro.
Así es, así fue, así empezó Séptimo Pecado, y pues que ahí nos conocimos, ¿no?
De hecho.
Porque ahí conocí a, bueno, yo te conocí en el workshop de Protos, uh-huh. Que ahora anda haciendo este
criptomonedas, ¿no? Sí.
Está yendo bastante anda bien, a mi compadre, y este, y sí, yo cuando te conocí ya estaba yo más bien involucrado en la producción y en hacer varias cosas que, bueno, sé que tú haces también con 21 milímetros. Y este, me gustó también ese lado, el hecho de capacitar, de enseñar, de compartir siempre. Fíjate que hay algo importante, que yo creo que como no soy fotógrafo de formación escolar,
claro.
Yo soy ingeniero químico industrial. Este, es bien chistoso porque mucho lo que he visto con los colegas fotógrafos que vienen de escuela de fotografía son bastante celosos, ¿no? de lo que hacen, de sus precios, de qué hacen, todo lo que no debe de ser. Yo no sé, son cuida mucho y yo soy al revés. Yo creo que compartir abre las cosas para que la gente pueda hacer más y permea pues a que la gente conozca más tu trabajo. Es lo que yo pienso.
Justamente pasa eso, siento, con los autodidactas, o sea, con nosotros que decimos, puta, ¿cómo no tengo a alguien que me haya explicado esto hace 2 años, cabrón? O sea,
claro. Entonces, sí. Raro. La curva de aprendizaje se te hace súper, súper plana si hubiera sido eso, ¿verdad? Claro.
Claro. Pero me surgieron bastantes duditas ahorita en lo que me habías contado, y es, más que nada, ya empezaste a cobrar, por ejemplo, tus fotografías que me habías dicho, este, deportivas y demás, ¿no?
Sí,
luego te hablan las chicas estas para que les tomes fotos. ¿Y a partir de cuándo empezaste a cobrar? ¿Y cómo empezaste a cobrar? Por ejemplo, al inicio empezaste con 600, 700 y después cómo lo fuiste subiendo.
No, fíjate que este, fue muy interesante y les recomiendo, por ahí en internet hay un curso. Yo soy mucho de cursos, ¿no? Encuentro algo y lo hago, cabrón. O sea, además no paro porque hago mil cosas, entonces siempre estoy estudiando, leyendo. Entonces había un cursillo por ahí de un fotógrafo español, de hecho se llaman Cubo, una cosa así, están en YouTube.
Ah, ahí, el Cube Studio. Cube
Studio, exacto. Y él tiene un curso ya viejito, o sea, estoy hablando de hace 5 años, o 4 o 5 años. Y era curso viejito de cómo cobrar tu trabajo y por qué cobrar tu trabajo y qué hacer cobrando tu trabajo. Sí, cuando yo salgo del workshop de Santiago Pérez Grobas, Santi me dice, o sea, yo digo, oye, lo que estás viviendo es una locura. Yo veo cómo empezó todo lo que hizo y le tomó 10 años a Santiago hacer lo que hizo. Uh-huh. Y ser quien es ahorita. Y su línea fue entre talento, fortuna, golpe de suerte y las ganas que tenía, muchas cosas. Yo le digo, oye, es que yo ya tengo, pues en ese entonces tenía como 38 años, yo creo 38, 39 años. Le dije, ya, yo quisiera cobrar por mi trabajo ya. Y él me dijo algo importante, me dijo, oye, tranquilo, eso va a llegar solo, tú sigas haciendo tu trabajo solito. No te desesperes, más bien enfócate en hacer tu trabajo bien, porque eso va a ser tu primera carta de presentación. Eso hice, pero al mismo tiempo me puse a estudiar. Bueno, ya estoy tomando fotos mejores, ¿qué tengo que hacer para cobrar? Y es simplemente animarte, no tener otra cosa, y empezar a ver lo que cuesta el desgaste de tu cámara, lo que te pasas editando una foto, lo que llevas invertido. O sea, ya saqué lo que había invertido en equipo. Digo, imagínate, lo invertí en equipo de fotografía deportiva. O sea, 3 años disparando deporte. Fórmula 1, por ejemplo, ¿no? Pues necesitas una cámara que el cuerpo te costaba arriba de los 120 mil pesos. Unos lentes, un 400 milímetros constante, f2.8. Imagínate.
Unos 200 mil pesitos,
¿no? 250 mil pesos, ¿no? Bueno. O sea, cuando tienes eso invertido. Y digo, en la foto deportiva, pues te pagan la foto, ¿no? Te pagan la secuencia de fotos y ya, ¿no? Pero no crees que se gana mucho dinero tampoco. O sea, se les ven esas agencias y así como tú hay, todos los que ves en la cancha tomando, pues hacen lo mismo exactamente. Entonces, claro, hay competencia. Entonces, como que yo decía, tanto y los cursos y lo que ya había comprado y que $150 y que le fui sumando diciendo, tengo un chingo de gastos y cosas que hice, y a mí me motivó eso, ¿eh? Dije, ya le gasté un chingo, perdón por lo de chingo, ya le gasté un chorro, ya no quiero, ya yo ya necesito recuperar. Y yo creo que fue eso, así como que cuando te das cuenta lo que ya te costó algo y dices, hay que abrirlos, y yo porque no estoy cobrando lo suficiente, ahí yo dije, ya valió. Y entonces pues simplemente me animé, seguí los consejos de este cuate de Cubo Studio, y saqué un hojita en Excel, así de simple, mis horas de trabajo, y saqué lo que me cuesta hacer una sesión, y definí mi precio, y después me ayudó mucho a hablar también en ese, entonces digo, aprendí mucho de Ivette Valdés, que ella no regala nada, o sea, cero, o sea, totalmente. Yo todavía cuando llega así una chava más o menos que tiene seguidores o que está guapetona, como todos los fotógrafos nos pasa, tiene muchos seguidores y le quieres, te hago las fotos y sirve que hacemos, a ver, un ganar-ganar, no. Y yo le he aprendido muchas cosas a ella. Sí, no. Todo trabajo cuesta, hay un desgaste, hay energía, tal. Pagamos renta de estudio, imagínate, o sea, todo eso cuesta, ¿no? Y entonces simplemente es perder el miedo, pon tu tarifa, calcúlala bien y di, esto cuesta, tu trabajo habla por sí solo. La gente te va a decir siempre, pues es que fulano tal me cobra lo que acabas de decir, ¿no? 800 pesos, 1000 pesos, ok, perfecto, pues háztelas con él. O sea, no, claro, hay ningún problema, no tengo ningún problema, háztelo tuyo, sin ser grosero, sin ser nada más, y yo solito. Más bien es invertirle un poquito a la pauta de Instagram y de Facebook para que salga lo que tú haces, lo que tú vendes, tus costos, todo eso, y solito empiezan a llegarte los clientes. Y claro, quisiera yo decirte que tengo lleno de aquí al último día del año, ¿no? No es así, pero sí tengo sesiones, o sea, definitivamente tengo sesiones. No podría vivir sin mi otro negocio que tengo, ¿podría vivir esto? Sí se puede.
Okay. Claro. Esa parte, sí te la entiendo mucho, de que tienes que empezar a cobrar y demás. Pero, ¿sabes? Tengo yo como que un problemilla con, por ejemplo, el aprender a calcular tus precios. Yo no pago estudio, ¿no? Por ejemplo, a menos de que se lo rente, por ejemplo, a Joy o a Ivette o, por ejemplo, a ti, ¿no? Tengo uno chiquito aquí en mi casa, pero lo uso más como para producto y demás. A ver, pero imaginemos que tú eres un fotógrafo que hace urban, que es lo más común, con modelos y demás, y tienes una cámara promedio, full frame, que una Z5 más o menos, de Nikon. ¿Cuánto te cuesta esa cámara? ¿Unos 28, 29?
No tengo idea, te digo de Canon, la 6D cuesta creo que 37 mil pesos, 40 mil pesos, bueno, que es una cámara buena, intermedia, uh-huh, con un buen sensor, okay, ya ahí arriba.
40 mil pesos,
sí.
Y después de eso tiene una vida útil de unos 250 mil disparos aprox.
Sí, más o menos.
Tomas unas, sí, 600 fotos aprox por shooting y demás, y te salen en 0.0 y tantos centavos. ¿Qué es? 0.40 y tantos centavos, ¿no? La foto.
Tomo menos fotos.
No, o sea, te estoy poniendo un ejemplo de alguien, por ejemplo, X. Entonces, te quedas así como de puta, mi foto no me puede estar costando 0.70 y tantos centavos, güey. Porque para sacarlo así como, entre comillas, es la regla, porque estudié administración, se supone. Tienes que sacarle entre el 20 y el 30% de bla bla bla. Entonces, ¿cuánto vas a vender una foto? Un peso con 50 centavos está medio del nabo. Ahí es aprender a calcular cuánto cuesta tu tiempo, cuánto cuesta lo que has aprendido.
Totalmente. Eso, de hecho, es el punto, es lo que te dice este güey. O sea, no tienes que basarte nada más en tu equipo, es en lo que tú has invertido. Exactamente, las horas, hombre, que de edición, de aprender, vamos, ahorita hasta cuesta hasta el Adobe, y cuesta el software, el Lightroom, y ajá, yo pago, digo, supongo que tú también,
claro,
Photoshop, salvo algunos que conozco que no pagan, algunas.
Pero es que lo chistoso es que no pagan y se quejan de que luego no les pagan las sesiones, y así, güey, pues...
No, pues, cabrón, hasta es más, hasta el PixieXed, que es lo que ocupo para mandar las fotos, uh-huh, pago la membresía más barata, o sea, pero sí la pago. Entonces todo, claro, cuesta, cabrón, todo cuesta, o sea, y a mí no me da miedo. A mí, yo simplemente digo, esto es lo que cuesta mi trabajo. Mira, somos un, yo creo, de México para abajo, las sesiones de fotos son el lugar donde más barato se venden. O sea, de México empiezas a abaratarse, Chile, Argentina también van peor. Pero tú nada más llega, es más, yo de las sesiones de perros, mis precios de referencia los saqué de Europa y de Estados Unidos. O sea, lo que te cuesta hacer una sesión, pero además, digo, me estoy pasando los perros, que es otro tema. Esto es hacer fotos de perros es súper difícil.
Claro.
O sea, y es más barato, lo cobro más barato, porque es, y es mucho más difícil.
Es que la también gente es eso. Bien lo tocaste hace rato. Una cosa es ser fotógrafo de pon tu producto, otra es de deportes, otra cosa es de modelos.
Sí, y, claro.
O sea, todo es, trae su pinche temota. Y a ver, cuéntame un poquito del perrógrafo. Vamos a pasar de una vez a la parte del perrógrafo.
El perrógrafo es un proyecto muy bonito, con todo gusto. De hecho, como me invitaste para hablar de perrógrafo también, o sea, que era como que el primero, hasta puse mi escenario. Que
sí, sí, sí.
Ajá, sí, porque acabamos de estar en unos festivales que se llaman Canfest, uh-huh, en Ciudad de México. Nos invitaron estos amigos de Canfest, hicimos un intercambio ahí padre, y nos invitaron a estar tres fechas con ellos, y todo, les gustó mucho su trabajo. Te platico el proyecto, pues fue bien fácil. En la pandemia se me murió Lía y se me murió Luna, mis dos perritos, y... Okay. Todavía, ahora dilo sin llorar, ¿no? Todavía me acuerdo, se me quiebra la pinche voz, que son como hijos, ¿no? Se me murieron ya de viejitas las dos, una de cáncer de vaso, la otra se murió de soledad, porque la otra era la compañera. Claro. Más de 12 años tenían las dos, una Beagle y un Schnauzer. Un Schnauzer como esta parecida, y una Beagle parecida a esta. Así se me murieron. Entonces, no son, ahorita te digo. Y no me di cuenta que no tenía más que fotos movidas en el celular, bellas, así como te lo digo, y dije, no es posible, o sea, no es posible que no tenga una foto bonita. O sea, yo decía, yo siendo retratando mujeres y llevando acá y cursos y toda la mamá que estoy contando y cobrando y haciendo bien las cosas, ya siendo más o menos reconocido en el medio, en lo que yo hago, y ¿Cómo no tiene ni una no lo puedo creer que no tenga una foto? Y entonces dije, pues voy a empezar a tratar perros y bueno, mascotas. Y empecé retratando a los que eran amigos de mis perras, o sea, los dueños que tienen perritos, que eran amigos, perritos de mí. Los que tenemos perro, salimos al parque y hay gente con perros que se vuelven amigos de tus perros. Entonces sí, juegan claro. Los perros. Entonces, pues ya sabes, después de ay, se me murió mi perro y todo lo que sea. Pero fue muy rápido, o sea, dije, oye, te invito a hacer unas fotos. Y le empecé haciendo unas fotos sin saber lo que yo hacía. Más o menos lo mismo, autodidacta, me puse a aprender, a ver dos o tres cosas, le invertí. Ya hay un punto importante en esto, y es ya cuando te sabes el camino del aprendizaje, o sea, ya no, tú es muy diferente que empieces de este escalón, o sea, ¿cómo explicarte?
Por ejemplo, empiezas a subir la escalera en vez de que ya vayas.
Sí,
piso, ¿no?
Ya, pero ya no lo, ya te vas, o sea, ya tus referentes son más, ya es más rápido, porque tú ya tienes un conocimiento de fotografía y tus referentes, aunque a lo mejor tu referente más alto está en un escalón muy alto, por ejemplo, te puedo decir un nombre, no sé, Alexander Bill para la foto de perros, que me encanta. Uh-huh. Para mí es de los mejores del mundo, o Adri Velot. Que son las de la. Él se acaba de ganar varios premios. Es el top. Entonces, cuando te das cuenta y empiezas a ver, ya le sabes que no te vas a un masterclass porque no vas a aprender de ese masterclass, sino ya necesitas, ¿sabes qué? A ver, yo necesito saber cómo es tu flujo de trabajo, cómo es tu flujo de edición. Entonces, ya no tienes que consumirle a ella desde abajo todo lo que te está enseñando, sino ya vas como al punto y aprendes mucho más rápido, porque como fotógrafo ya tienes conocimientos de luz, de cosas, y la verdad es que fue muy rápido. Las primeras imágenes que obtuve fueron muy rápido. O sea, buenas imágenes, muy rápido. Lo único que era saber qué hardware ocupar. Esa es la verdad, qué hardware ocupar. Sí, que fue lo más tardado fue que me llegaran los elementos para que yo lo hiciera. Y de ahí fue conocer el flujo de trabajo de un par, y te juro que no te miento, al primer perro que retraté, Argos, que se lo hice sin, a él no le cobré porque estaba experimentando, a la mamá no le cobré. Claro. Tuve de mis mejores fotos, o sea, te lo juro por Dios, sin tener, por ahí debe estar, es un border collie, de los que tiene, este no es, pero estas excursiones las logré con el perro, sin, o sea, realmente muy al inicio, este tipo de expresiones, o sea, era ver el flujo, qué es lo que tienes que hacer y lograrlo y hacerlo. O sea, te digo, soy mucho de seguir pasos, ya que siguen los pasos, ya que me salió lo que yo quería, entonces ahora sí puedo comenzar a crear, a hacer otro tipo de cosas, pero ya tengo parámetros, settings, todo listo. O sea, ya de ahí, ya ahora lo que empiezo a trabajar es mi creatividad. Claro. Y salen cosas muy chistosas, ¿no? No sé, y hay fotos, por ejemplo, esta foto, este perrito, okay. Que es de a la dueña le encantó, que me parece que es me recuerda a Jimmy Page, a Jimmy Page, que es Robert Plant, perdóname, de Led Zeppelin, así, todo agitado. Pues ya sabía yo qué había que hacerle con el pelo para alborotárselo y que hiciera esos movimientos. O sea, fue muy fácil. Y digo, no es de mis primeras fotos, pero sí es una, o sea, sí es muy al inicio, o sea, es de lo primero que se hizo, a lo mejor de los primeros. No sé, 40 clientes, porque ya llevamos un chorro de perros, afortunadamente. Un chorro de perros tratados también. Sí, yo creo que es creer que, o sea, saber que sí puedes lograrlo y no tenerle miedo a decir, bueno, tengo que comprar esto, tengo que hacer esto, ¿cómo se usa, papá? Hacer unos dos o tres pruebas y sin miedo. Al menos yo soy así, sin de que ya va. No importa. Y usualmente me salen las cosas como yo quiero. Yo creo que es un churro, ¿no? Pero claro. Usualmente así, y ya después de ahí vas como haciendo tus ajustes, metiendo tu propia tu propia creatividad, ¿no?
De hecho, tengo duda, bro. Por ejemplo, es bien conocido que, por ejemplo, para hacer urbano, además, necesitas superangulares, ¿no? Desde el 14, 10 hasta, no sé, un 28 tal vez. Y eso ya, yéndote mucho. Sí. Ahora, para fotografía, pon tu de retrato de mujeres y demás, o simplemente retratos, desde un 24 hasta un 150 tal vez, sería lo más adecuado. Digo, hay algunos que usan un 200, no le veo el caso, pero... ajá, pero cada quien y es...
A ver qué te deja tu locación también.
Claro, y por ejemplo aquí es con los perritos, más allá del cuerpo que llegases a utilizar, porque creo que es lo de menos, ¿qué tipo de lentes utilizas, bro?
Solo ocupo un lente. Solo ocupo un lente y es un gran angular.
Ok.
Y es un 10-25. Es lo único que uso. No hay secreto.
Ok. No hay secreto.
Es un gran angular, un 10-25. Y eso hace que las expresiones de los perros también salgan un poquito. Por ejemplo, las narices salen un poquito más grandes.
Ajá.
Porque yo trabajo con el perro a 20 centímetros de distancia. O sea, no creas que pongo al perro. O sea, sí tengo ocasiones en las que tengo que mandar al perro para allá si quiero algún retrato específico que está haciendo, no sé, dándole la pata al dueño o haciendo algo así. Pero yo con el perro, para las expresiones que tienes ahí, que eso se llama sobreestimulación canina. Así okay. Es, lo aprendí. Para hacer eso, pues tienes que estar encima del perro, o sea, bueno, así, o sea, molestando al perro, estimulando al pinche perro para que haga las cosas, que son muy chistosas, porque todos terminan amando al perrógrafo, esa es la verdad. O sea, no hay un perro, hay uno nada más que no me dejó retratarlo, pero no me mordió ni nada, no le gustó el flash, no le gustaba el flash. Y eso, pues te los llevas al parque, y en el parque aprendí otro estilo de foto también, que es outdoors, pero para perros, para mascotas, que tiene otro chiste, es otro tema, porque es muchísimo más fácil. O sea, aquí el tema es el perro en el estudio, en un ciclorama de papel, donde se espantan con el trueno, con el ruido del papel, porque hace como trueno, el papel mueve la cartulina y se hace, y la mayoría de los perros tienen miedo a eso.
Sí, claro.
Y aventarles el flash, a algunos les da miedo, o sea, les da miedo el flash, entonces ya cuando tienes ahí al perro dices, no, o sea, sí es un reto, pero muy divertido. La verdad es que quiero mucho a los animales, muchísimo a las mascotas, me encantan los perros, y eso tiene mucho que ver, ¿no? Hay gente que no podría, estoy seguro, yo tengo colegas que me han dicho, no podría, güey, o sea, nunca, o sea, me gustan los perros, pero no soy de acariciarlos, no soy de estar. Entonces, entre que le sabes al perro, porque educaste a tus perros, porque mis perritas estaban todas educadas, yo las tenía entrenadas, me gusta entrenar perros, entonces le sabes un poquito a esa parte, el perro, te digo que soy tan autodidacta que hice eso también, o sea, así como te estoy diciendo que rápidamente me puse al tú por tú y al día con fotógrafos ya de talla internacional en cuanto a perros, también me puse a estudiar el lenguaje canino y todo eso, y tomé un par de cursos de entrenamiento canino ya bien, porque lo necesitas. O sea, es como que complementar todas tus áreas para que se llama etología canina eso, y necesitas saber, entender perfectamente cuando el perro quiere, cuando no quiere, cuando está triste, cuando está... Aunque sí, claro, tengas perro,
aprender su lenguaje, ¿no?
Totalmente. Y aunque tengas perro y hayas vivido con perro, todavía, ay, sí, yo sé que si tiene la colita metida, la chica. O sea, sí, pero no, ya cuando te metes a estudiar a la etología canina, vas a encontrarte muchas cosas. O sea, que cómo se tiene que estimular el perro. Para que el perro sepas exactamente qué es, y prácticamente que hables como... no que hables, porque no te comuniques con el perro, pero tienes un lenguaje con él. Hacemos unas fotos, se llaman Flying Dogs, donde aventamos al perro, pongo unas camitas abajo, y tal cual agarramos al perrito y lo lanzamos como de altura de un metro más o menos. Y ta, 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 y y salen en el sitio de internet, vas a poder ver en el Instagram, hay muchas fotos muy, muy chistosas de Flying Dogs.
Ok.
Y el perro, textualmente al principio, aventamos a los pequeñitos medianos. Y vas a ver a los perros que muchos, a la primera se espantan, pero el 90% de los perros regresa, es muy chistoso. O sea, regresa que lo vuelves a cargar y que lo vuelves a aventar. O sea, le da miedo al principio, pero haz de cuenta que estás viendo un niño, ¿no? O sea,
otra.
Que se va con su mamá atrás del dueño y se mete y ya la mamá, a ver, mete, y ya, pero ya la segunda vez que se lo pasan, por ejemplo, al asistente o a mí, para lanzarlo, dependiendo, ya el perro ya no va así con miedo, ¿no? Al principio sí, pero entonces vas aprendiendo muchas cosas del lenguaje, pero es súper interesante, súper interesante.
Y de hecho, a ver, se me olvidaron mis chicos del Spotify y son los que son más, porque lo estamos haciendo muy visual. Igual recuerden que está el podcast en YouTube. Los perritos están, o sea, perdón por la palabra, están cagadísimos, güey. Es como carita de espantados, es como lamiéndose la frentecita, no sé, o sea, si pueden pasarse un ratito a verlo por YouTube, porque están muy chistosas, como tal dice él, sus expresiones, y ahora entiendo por qué es su angular para sobreexagerar todas estas expresiones.
Sí. Está muy son cool. Perros que parecen memes, o sea,
ajá, tal cual.
De hecho, el 90% de la gente que le entregas estas fotos te dice que sus fotos son memes, y ahorita estoy regalándoles a los o sea, haces tu sesión y ya me pagas tu sesión y todo, y te regalo el paquete de stickers. O sea, te hago, pues como tengo como dedito en el BenQ gigantesco, ahí tengo, lo recorto perfecto y los exporto, y te hago los stickers para WhatsApp o para Telegram, y están cagadísimos porque nadie te hace los stickers o sea, bueno, a lo mejor sí te los hacen muchos bien hechos, pero pues tener los stickers de tu perro está cagadísimo. Muy cool. Sí. Y con esas expresiones también. Ahí sí le, ahorita si te están viendo ahí los se están escuchando, mira, ya está el tigre de Bengala que se pasó aquí. si la para tu audiencia en Spotify, si gustas, si estás ahí en la página del perrógrafo, y hay unas fotos donde se está aventando a los perros, se ven muy chistosos, parece que están como de karatecas, abajo hay varios. Bueno, ya ahorita ya es que hay que meter reels y todo. Sí, entonces sí, hay sí. Muchas expresiones, pero mira, ahí hay uno.
Aquí hay uno.
Sí, exactamente. Si te das cuenta, se ve muy simpático.
Sí, tal cual, como si aventara una patadita el chamaquito.
Tal cual. Y hacemos Ivette, que me ayuda a todo esto. Ahí sí, para que veas, yo no soy diseñador gráfico. Ivette es diseñadora, Ivette le mete cosas muy chistosas a las fotos. Cuando nos piden trabajar la foto extra, que tiene un costo extra, para alguna playera o algo, o algún póster, le mete cosas hacia atrás, no sé, unos globos, o como si fuera Superman y se estuviera cayendo, y la neta se ve muy cagada, muy, okay. O sea, si es un recuerdo, o sea, si es algo que pues, tus perros, que nunca has visto en tu perro, ¿no? O sea, tener... Y es algo bien importante, ¿no? No le hacemos a los perros... Son familiar, prácticamente son como parte de la familia. Y pues yo me dice, ¿por qué no están en el álbum familiar si los quiero tanto?
Claro.
Y a partir de ahí dije, pues tienen que estar en el álbum familiar, ¿no? Así debe ser. Sí, son puras expresiones, digo, sobre estimulación canina. Es un proyecto que ha estado muy padre, ha tenido mucho éxito. Es un proyecto que... Se puede hacer viral, esa es la verdad. Es fácil de hacer, de generar ese tipo de empatía, pues porque la gente ama a sus mascotas.
Claro. Tengo una duda, bro. Tal vez no muchos se la pregunten, pero yo sí digo, trabajo bastante en estudio y más o menos sé cuánto me dura cada recorte de un ciclorama y demás. Dime, ¿cuánto te dura a ti, cabrón? O sea, ¿cuántas veces te han cagado en ciclorama, güey? Esa es mi duda, cabrón.
Te digo la verdad.
Ajá.
Que se hayan hecho del baño en el ciclorama caca.
Ajá.
Una vez, un perro.
Ok.
Afortunadamente no fue el gran danés. sino fue uno pequeñito.
Ajá.
Y orín, sí. Orín a lo mejor tres veces que... Algún perro, sobre todo que huelen a otro perro y levantan la patita y ya te miraron el ciclorama atrás, ¿no? Pues yo creo que cambio, tengo como cinco colores de ciclorama y dependiendo del perro te digo qué ciclorama. Ahorita ese que estás trabajando me gustan mucho los contrastes.
Ajá.
Entonces, pero se ve, mucha gente me pide el gris, pues muy elegante.
Claro.
Y entonces, no sé, yo creo que solo he cambiado realmente nuevo, creo que dos, en casi tres años que llevo este proyecto.
Ok, pensé que llevaba dos.
Muy bien. No, dos, o sea, Es fácil porque también tienes que aprender. Digo, al principio sí le cortaba yo, hacía recortes y todo. Dije, no, está carísimo esto, ¿no? No, pero si tú al perrito cuando llega le limpiamos las patitas, y el ciclodrama, no trabajo, o sea, todos en el estudio estamos descalzos, hasta el dueño. Cambia el perro y barremos, y pues tratamos de cuidarlo, ¿no? O sea, sí es complicado, pero sí sale. El problema es en la edición, sí, también lo hacemos porque en postproducción, la verdad es que sí se ve, si está sucio el ciclorama, sí se nota.
Sí, claro.
Entonces, puta, para mí es mucho más trabajo, ¿no? Entonces, no. Y digo, y aparte la edición, pues tiene todo el estilo de los colores que manejo en Séptimo Pecado. Eso fue también un hit porque realmente.
Ya tienes la paleta de colores bien.
Sí, tengo, sí, porque yo hice mis propios presets en mis estilos. Y si te das cuenta, pues tengo. Y si meto ciclorama así gris, pues todas las fotos se ven muy parecidas. Si meto ciclorama cafecito, también se ven, tienen un tono cálido. Pero está cagadísimo que estás poniendo ahí. Y además la cara de espantado.
Como espantado, ¿no? Sí.
Sí, de que, ¿qué me estás haciendo? ¿Me estás tomando fotos?
Ajá.
Y realmente ha sido como lo más difícil, lo que más se ha gastado, yo creo que, o sea, lo que más se ha vuelto a reinvertir en eso. Más bien ha sido en juguetes, porque destrozan todos los juguetes que sí. Los rompen, me los pierden todo. Pero mira, por ejemplo, esa foto en ese ciclorama, ahí se ve sucio el ciclorama en esa foto.
Es lo que te iba a preguntar, o sea, pero tu edición es más que nada por Lightroom, ¿no? ¿O si le metes Photoshop últimamente?
No, casi no. No realmente, salvo que tenga que hacer eliminar algún perrito, por ejemplo, esta perrita. Que ven acá, Maya, la trajeron porque tenía cáncer de piel y todo está trabajado, toda su cara está trabajada porque tenía demasiadas manchas. Entonces ahí se ve en el cuerpo, mira, se ve como lastimada. Entonces sí, ahí sí le tienes que meter el Photoshop un poquito, pero no, la mayoría de las veces no. Porque además es un trabajo que tienes que entregar muy rápido, muy muy rápido.
Claro.
Muy, muy, muy rápido. Y es un trabajo muy padre porque te deja. Podemos ayudar gente, hemos ayudado fundaciones. Sacamos nuestra línea de accesorios, que se llama El Perrógrafo. Entonces, haz de cuenta que ya tenemos una tienda en Amazon de bandanas, moñitos, todo eso que hacemos nosotros también en un pequeño taller. Ahí Beth es la que se encarga de eso.
Ajá.
Y todo, la verdad es que se complementa con muchas cosas. Está padrísimo. Por ejemplo, esa foto que tiene esa perrita, esa bandana que trae, la hicimos en Perrógrafo. O sea, es la bandana Perrógrafo, ¿no? O sea, sí estamos metiéndole como el tema de una marca totalmente para tratar de que la gente te vea ya como una marca. Y está funcionando. Está para ahorita en los Canfest. Fuimos a tres. Y es chistoso que llegas y hay gente que te dice, yo te sigo, eres el Perrógrafo. O sea, la neta es que está padrísimo, porque el personaje, porque además me presenta como el Perrógrafo, ¿no? O sea, ahora soy el Perrógrafo. Y es la verdad es que está padre que te conozcan así, y el estilo de fotos es diferente. O sea, tiene todo el proyecto, va muy bien enfocado hacia generar una marca. La verdad es que sí.
Así lo hemos
manejado y ha tenido resultados.
Muy bien.
No le tengan miedo a ponerle marcas a sus proyectos.
No, y de hecho, yo creo que el mejor consejo que puedes dar es lo mismo. O sea, sigan la línea que está siguiendo Juan Carlos. Porque sí, es Juan Carlos. Ok. Pero sí. De un lado es Séptimo Pecado. Ese es un personaje. Y el otro personaje es el Perrógrafo.
Correcto. Sí, y sí y funciona. Ahorita la gente lo que hace es que se engancha con los personajes, ¿no? Y entonces, o sea, le hablas de perros y le tienes que hablar con el Perrógrafo, y le hablas a los modelos y te conocen como Séptimo Pecado, ¿no? O sea, es otra cosa, cambia completamente. Por ahí hay un proyecto que tenemos con una fundación de perritos, lo van a ver ahí en el Instagram pronto, porque no puedo decirles mucho, pero es de una fundación, es una chava que tiene una fundación importante, tiene mucho engagement en Instagram y en Twitter, y por ahí le hicimos un estudio de sus perros, pero en ropa interior y así como muy sexy el tema, o sea, como viviendo con los perros, y está padrísimo, la verdad es que se ve muy bien. Okay. Y ese proyecto va a salir pronto, ahí lo van a ver. Sí, ahorita estás mandando perros, que las caras que hacen cuando los avientas, o sea, ese perro se aventó por los aires, está precioso.
Sí.
O las orejas, cómo se les hacen, se les vuelan y todo. Y hay más, o sea, hay más situaciones de que se pueden aprovechar con el perrógrafo. Está creciendo.
De hecho, ahorita lo que estoy viendo como equipo, estás utilizando dos luces, ¿no?
No, en todo. Si quiero más contraste, nada más tiro con una luz como a 45 grados, un poquito, quizá hasta junto de mí a veces.
Ok.
Dependiendo, no siempre, dependiendo de lo que quiera yo hacer. O sea, okay, por ejemplo, si el perro tiene mucho pelo y el perro me está regalando expresiones, porque no todos los perros te regalan expresiones. Hay perros que no. Hay perros que se quedan estáticos y no hacen nada. Esos perros es difícil de retratar. Pero si el perro... Miren, ese ejemplo que estás poniendo es muy clara. El lente, la nariz del perro se ve bien grande.
Sí, enorme.
Y es más chiquita. Pero pues se ve bien y da un toque como cartunesco, ¿no? Como de cartoon. Alguna cosa así es lo que se ve. Entonces, cuando el perro tiene mucho pelo, y me está dando movimiento, el perro me está regalando el dinamismo, usualmente apago un flash y se ve padrísimo esos contrastes, esas sombras que te da las texturas del pelo, se ven increíbles. Como okay, ese parece un león.
Aquí algo que me llama la atención es normalmente el flash lo manejas más frontal o siempre lo pones así tipo en Rembrandt o demás.
No, casi siempre lo manejo en Rembrandt, y si quiero separar pues mi fondo, pues le tiro uno hacia allá, tengo unos ¿cómo se llama?
Strip box,
ajá. Y a veces dependiendo de lo que el trabajo quiera hacer, lo pongo para atrás. También depende, si el perro es muy chiquito, por ejemplo, pues lo tengo que subir a un sillón. Tenemos unos sillones bonitos. Y entonces ya, como el sillón tiene respaldo, ya cambia mi esquema de iluminación. O sea, dependiendo del perro, yo creo que es lo que voy a hacer contigo, ¿no? O sea, con el perro también tengo que ver. Por ejemplo, ese perro que estás poniendo, Goli se llama él. Era muy chistoso porque el perro para todo, cada vez que le tiraba yo el flash, hacía esa cara. O sea, era como increíble.
Súper espantado.
Más bien como, no espantado, más bien era como asombrado.
Sí, sí,
y
sí. Y
no todos, no todos. Hay unos perritos que me han llevado perritos. Tengo muchos clientes que me llaman perros que ya están muy viejitos. Y entonces, ¿sabes qué? Yo creo que ya le queda poco tiempo al perro y lo llevan a retratar. Y usualmente el perrito, no hace gran cosa. Y lo que tenemos, ese es el mismo Goli. Tenía una cara súper expresiva, o sea, veía las burbujas y así como, ¿qué es esto, mamá? O sea, él nunca había visto burbujas, nos dijo la mamá. Entonces hay muchas cosas. También trato mucho de que al perro en el estudio, trato de enseñarle cosas nuevas, porque los perros conocen todos los sonidos, cada vez que oyen un sonido se les hace familiar. Por eso cuando les compras un juguete a los perros, de esos que hacen ¡uy, uy! Y esas cosas que chillan, pues no, usualmente en la casa no escuchas ese sonido, o sea, escuchas el carro, no sé, cualquier otro sonido, pero ese cuic, por eso cuando lo oyen hacen así la carita, porque no lo conocen. Entonces hay muchos sonidos, me puse a investigar cuáles son los sonidos que los perros no conocen, y hay muchos sonidos que tengo de ahí, no crees que en el celular, o sea, que tengo yo para hacer para el perro, que no, el perro no sabe, y cuando lo escucha te regala unas caras súper chistosas, porque sí es la primera vez que lo escuchan. Entonces todo lo que sea una novedad para el perro hace que el perro te genere caras padres. Eso sí, aunque estén viejitos, fíjate que sí, que entre más viejito ya escuchó todo, ¿no? O sea, hasta todos los regaños del mundo, pero sí, entre más el perro sea más jovencito, todo lo
Todo le asombra, ¿no?
Todo le asombra, es padrísimo retratar. No puedes, tampoco puedo retratar cachorritos muy chiquitos, no, no, no es. Les aconsejo a la audiencia que si va a retratar perros, no intenten con cachorritos. O sea, los cachorritos no van a hacer absolutamente nada y se van a mover horriblemente. O sea, el perro, la mejor etapa para retratar el perro es después de que tiene 8 meses. Okay. 7, 8 meses.
Ya está un poquito más entrenado, ya sabe que.
Sobre, no es entrenado, sus nervios ópticos ya maduran. Okay. Y entonces, todo lo que le pongas para que se fije en ti es mucho más fácil. El cachorrito no ve, o sea, bueno, sí ve, pero ve como para todos lados y no le importa que le pongas lo que le pongas, no te va a hacer caso el cachorro. Okay. Y es más fácil. Sí, hemos retratado cachorritos, pero son fotos los más difíciles. Y todo el que piense que retratar perros es fácil, pues no, es una. Es una locura. Sí, es una locura, es una locura. Si la gente te dice, es un perro. Y a veces te quieren pagar así, ¿no? Como dices, ay, pues es un perro. O sea, si no se las tomo yo con el celular, ándale, güey. O sea, tómaselas a ver si puedes captar que se congele así el perro, ¿no? A ver,
claro. Aquí es justamente tocaste un temita que me interesa, que es el tipo de clientes que llegas a tener. Digo, tanto en séptimo como en esto, me dices. Primero que esto lo cobras más barato que con las modelos. Por ejemplo, ¿cuánta es la diferencia? ¿Cuánto cobras en uno y cuánto cobras en el otro?
No, muchísimo más barato. O sea, una sesión básica la cobro en $1,250 de perros.
Claro.
Y trabajo con el perro una hora, con el dueño. $1,250 y te llevas 12 fotos digitales. Nice. Con mi edición y con mi estilo. Y ya a partir de ahí va subiendo tu paquete. Que hay paquetes con álbumes impresos. Todo. No, a una modelo, lo mínimo que. A una modelo que quiere un book, lo mínimo que le cobro son $4,850 en el séptimo pecado.
Claro.
A una mujer que quiere una sesión boudoir, que no es un book, o sea, que quiere su sesión, $5,850. Okay. Eso es lo que. Y a veces sacamos promociones, a veces te saco una promoción de mes sin intereses o 3 meses o a veces tenemos descuentos, dependiendo el paquete pareja sale más barato, sí, o sea, ahí lo vamos ajustando. Pero sí, los perros es bastante trabajo y la sesión pues no es tan cara, ¿no? No te lo pagan tampoco tan caro, tampoco te lo pagan, porque al final es un perro, sí, o sea, es decir, al final aunque lo quieran mucho, pues no todos, ¿no? Lo que sí es que la mayoría de mi mercado son gays y mujeres, así el 99. Y
es lo que te iba a decir, o sea, yo pensaría que uno ama a su mascota así a full y por eso le compra a diestra y siniestra las sesiones, ¿no?
Sí, claro, hay de todo, es el mercado es el perrijo, o sea, el papá que tiene un perrijo tal cual, uh-huh. Que no tiene, la mayoría no tiene hijos, o viven en pareja nada más con un perrito, ese es la mayoría de los clientes, tanto heterosexuales como gays, hemos tenido mucha persona de la comunidad gay, okay. Que llegan de su pareja y es padre y lo súper consciente también.
Sí, claro.
Y de ahí perritos que ya están viejitos también, ese es como el tercero. Y lo que menos tenemos que son familias. Yo supongo que por el tema de que pues es más, se tienen más hijos, es más gasto, todo es más gasto. Entonces, es raro cuando tenemos familias y por eso cuando tenemos familias nos ponemos muy contentos y usualmente pero pues, te llegan familias con un chorro, o sea, 3, 4, 5 personas. Entonces, claro. La verdad es que es padre y a nosotros nos emociona mucho porque sí queremos como hacer mucho esa parte. Tenemos muchos seguidores, es muy orgánico. Todo es, fíjate, eso es una cosa padrísima, o sea, todo es orgánico, eso me encanta, o sea, no, eso sí, el Instagram ha crecido de manera orgánica, solito, porque digo, claro. Los perros son muy, es un mercado muy, muy leal. Es la verdad, a todo mundo le gustan los perritos.
Exactamente es lo que te iba a decir. A todo mundo le gustan los perritos. Por ejemplo, yo soy de los fotógrafos que te dirían, yo no. Yo soy más de gatos.
Hemos retratado gatos.
Ajá, y es también lo otro. O sea, ¿has retratado también, no sé, aves u otro tipo de...?
Fíjate que aves no, conejos y gatos. Es lo que nos ha tocado retratar. Nos encantaría... Por ahí llegó una chava a decirnos que tenía un ajolote, un axolote, que son rosados, y me llegó a decir ahí en el Canfés que sí, ¿cuánto cobraba por retratar ese animalito? Y pues nunca lo había visto, pero ese perrito que estás poniendo es súper chistoso. Ese ya es, me lo pidieron para ya le trabajamos, o sea, en perrógrafo. Ves lo que les digo, o sea, la verdad es que si le metes ganas, las cosas pasan. O sea, nosotros ya tenemos algunos clientes corporativos en perrógrafo, o sea, ya tenemos empresas que ya nos han pedido trabajos para de perros, pues.
Claro.
Y eso está padre. O sea, si es el mismo caminito que le seguimos con Séptimo Pecado. ¿Sí me explico? O sea, ya sabemos qué marcas, cómo llegar a las marcas, y eso ha sido muy bueno también. Ese perrito que estás poniendo, que se llama Copérnico, ya ha trabajado con algunas marcas que no, la chava no. O sea, yo le dije, me encantó tu perro, se portó muy bien y lo recomendé para trabajar como modelo en proyectos que tuve ya con perros y claro. Estuvo fantástico porque se portó muy bien. Sí, también. Sí, te digo, volviendo al tema de los precios, pues la gente. A veces le hace un poco caro si le cobras un poquito más lo de los perros, pero creo que es que también ya cuando ven el trabajo, creo que no quedan. Sí, totalmente. Sí,
bastante
sí,
satisfechos. Vienen, dicen, ¿no? Que se vaya por el precio, pero jamás por el servicio.
Exactamente. Sí, exactamente.
Y una vez
te prueban, ¿no? Hay de todo. Hay gente que, y lo digo abiertamente, y sé que que nos escuchan, ¿no? Que nos van a escuchar. O sea, no tengo miedo a decirlo. Así que es como cualquier cosa. Ha habido gente que nos han dicho, oye, mi perro no me gustó la sesión porque mi perro no hizo nada. Yo quería que mi perro saliera, y el perrito no hizo nada, ¿no? Entonces, pues, te dicen, oye, yo pensé que iba a ser que el perro hiciera, no, pues tampoco puedo estimular al perro para que si el perro no hace nada, no va a hacer nada. O sea, es difícil. Digo, nosotros vamos a tratar de buscar que el perro haga expresiones, ¿no? Sí logramos muchas, pero sí ha habido gente que nos dice, es que yo quería que cachara las croquetas. ¿Le has aventado alguna vez alguna croqueta? No, nunca en mi vida. Pues el perro no sabe. Entonces no lo puedes enseñar a cachar croquetas o hacer eso en ese momento, ¿no? Entonces, claro. Pero pues te vamos coacheando desde que corre, reservas la sesión. Nosotros te escribimos y te vamos diciendo qué tienes que hacer con el perro casi una semana antes o dos para que tu perro llegue al tiro a la sesión. Es muy divertido, la verdad. Ya ha sido, es algo muy divertido. La verdad es que es un proyecto bien bonito. Yo le tengo mucha fe, y va caminando hacia un lugar que yo creo que sí puede ser posicionado como un proyecto ya para hacer otro tipo de cosas. Eso, al menos así ya lo estamos manejando. Solo mándenme a sus perros a retratar, ándenle.
Mándenle el spam.
Ajá, exactamente. Le hacemos un descuento. Vean ahí el bono de descuento ahí con nuestros amigos aquí de... Esto es de 21 milímetros, ¿verdad?
Sí.
Vean. Sí, es interesante, pero la mayoría de la gente no retrata a sus perros, entonces mándelos con nosotros.
Vale, entonces ya quedó. Cualquiera que quiera tomarle a sus perritos, diga que van de parte de 21 milímetros, escucharon el podcast.
Que escucharon, que digan, exacto, es buena idea. Y les vamos a dar un 20% de descuento en la sesión. Está padre.
Adelante.
Sí, a ver, dice que de no te puedes, o sea, es lo que te digo, o sea, animarte a cobrar.
Tan fácil es.
El mejor consejo que puedes darle a un fotógrafo, no regales tu trabajo, compadre. No lo regales, porque Entonces llega alguien y te dice, es que los de 21 milímetros me lo regalan. Ah, no, no es cierto, no, pero no, pues no regalen, no. La gente tiene que reconocer. Y la gente ya cuando está contenta contigo está... Es más, ustedes deben tener clientes. A mí me pasa que ya una vez que trabajan contigo, oye, ¿y no me haces unas fotos acá de esto? ¿Y no me haces de esto? Sí, y ya cuando ves, ya le hago fotos todo el tiempo, ¿no? Claro. Lo único que no hago, o sea, no hacemos... Por ejemplo, si hemos hecho fotos de producto, hemos hecho fotos de arquitectura. Sí, sí, hemos hecho de todo. Lo único que no hacemos es bebés, foto,
newborn, ¿se llama? Ajá.
Ajá, está padrísimo, está ok. No, me gusta, pero no lo haría. No, no, no me llama tanto la atención. Y tampoco hacemos no, no hago fotografía social, ni por error. O sea, no, no hacemos ni bodas, ni nada. No, no, es que no lo sé. Es la verdad, con toda honestidad, ¿no? Hay gente muy buena para eso, ¿no? Buenísima, increíble. Claro. Conceptuales y todo. Pero cobren su trabajo, anímense a cobrarlo, ¿no? La gente sí lo va a pagar, pero díganle.
Pero, o sea, que ustedes mismos se valoren, ¿no? O sea, no vas a llegar a Liverpool a decirle, oye, pues, ¿cuánto es lo menos?
Exacto. Y diste el tema un punto súper clave. O sea, y eso me recordaste justo a lo que un día Ivette me dijo, ¿no? O sea, ¿por qué tienes que regalar? O sea, ¿tú acaso llegas y pagas un café, pagas un... o te metes a una tienda y, oye, quiero esto, tú vas y lo pagas? Claro. O sea, es lo mismo, yo quiero unas fotos, ¿cuánto me cobras? Pues no, no es lo que te cobre, o sea, no te cobro por... No es como que, o sea, ¿cuánto es? Fíjate, cuando te dicen ¿cuánto me cobras? La respuesta es no, la sesión cuesta. Claro. No es cuánto cobro. O sea, no cobro por no te cotizo por
el trabajo.
Por depende del sapo la pedrada. No. O sea, esta sesión cuesta esto, mi hora de trabajo cuesta esto. Y después voy a invertir 3 horas de edición en tus fotos y cuesta esto. Entonces la suma de esas cosas es esto. Cuando presentas, y esto lo aprendí yo a hacer bien, 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 cuando empezamos a tener los primeros clientes ya grandes, ya como agencia, entre Ivette y yo tenemos una pequeña agencia de marketing y publicidad.
Okay.
Y ya cuando empezamos a hacer eso, a la hora que cotizas, cuando cotizas por partida y por tándem, pues te das cuenta que todo cuesta. Todo, todo cuesta. Todo. Y si el cliente por corporativo te va a pagar todo, digo, tiene que ver tu trabajo, le tiene que gustar y en base a eso decir, ah, bueno, sí se lo pago, ¿no? Pero es exactamente lo mismo. O sea, con el cliente pequeño, o sea, no le vas a cobrar 150 mil pesos, ¿verdad? Pero le vas a decir... Por ejemplo, a mí no me da miedo decirle a una marca en proyecto perrógrafo, a mí no me da miedo decirle a una marca que se acerque chiquita. Por ejemplo, me llegaron ahorita en el campus, pues había muchos emprendedores, oye, yo tengo tal marca, ¿no? X marca de ropa. ¿Cuánto me cobras por hacerle unas fotos así? Así. Yo te cobro por un proyecto donde te entrego 20 fotos y 25 fotos y tal, sin ponerte los perros modelos, esos te los consigo, pero yo no les pago, yo te cobro 20 mil pesos, 25 mil pesos. Pero ¿por qué tal? Pues es un día de trabajo, las fotos las vas a ocupar para vender, todo eso, o sea, sí, es claro. Y oye, pero es que soy chiquito, pues ¿cuánto crees que pagan los grandes?
Claro.
¿Cuánto crees que paga, Yucanuba? Que nos pidieron cotizar un proyecto. O sea, Yucanuba no te paga 15 mil pesos. O sea, te paga bien. O sea, entonces, bueno, ese es un grande. Pues un chico, pues más o menos lo que te dije es lo que le debes de cobrar. Es quieren unas fotos que les sirvan para su web, quieren unas fotos que les sirvan para sus redes sociales. Pues es imagen, ¿no? O sea, realmente eso es lo que cuesta. Además, es lo primero que ven tus clientes, ¿no? O sea,
claro.
Con una marca, que lo que quieres es al perro flamante, bonito, con tu producto, que se vea bonito y que esté haciendo... ¿no? La sí, cara claro. Así, que la gente se ría, ¿no? Ah, bueno, pues eso es lo que cuesta el trabajo. Te digo, hay que valorar un poquito esa parte. Pero ya te repito, dígale a tu audiencia que sí lo cobren, porque si no lo cobran, ya todos nos morimos de hambre.
Claro, y es que también pasa mucho de que agarran los chavos. Por ejemplo, ahorita yo estoy muy metido en esta parte del cosplay.
Sí. ¿Trazas tú o qué? ¿Tú te disfrazas o cómo?
No, yo les tomo a las chicas.
Ah, caray, ya me estás. Este cabo de Saiyajin, ya te imaginé.
Dije, okay. Tal vez algún día, pero ahorita de momento nada más les tomo fotos a las chicas y demás, pero están muy acostumbrados los fotógrafos de cosplay a darles todo, así como a sobreconsentirlas y demás, y de repente llega Dalva y es un pinche mamón porque pues este güey ya me está cobrando 3,000 pesos y que no sé qué, y yo así, y me dicen, es que eres nuevo en el cosplay, ¿no? O sea, ¿por qué no me cobras, no sé, 600 pesos? Y yo, pues es que soy nuevo en el cosplay, pero no soy nuevo en la foto. Y lo que te estoy vendiendo es foto, tal cual. Eso es una. Y dos, sí me ha pasado que de 600, 700 pesos las fotos, y me quedo así como de, cabrón, tu chamba es bien buena, güey, ¿por qué demonios la estás dando a ese precio, güey?
Claro, sí. También otro consejo que te puedo dar, sálganse de Instagram para vender. No vendan, claro. No vendan ahí. En el Instagram los clientes están... No es la forma. O sea, métanse mejor a vender en ya sea en Facebook o en Google, pero no vendan en Instagram. O sea, por ejemplo, el séptimo pecado, quien usa Instagram y que tiene, son las modelos, o sea, las que no quieren pagarte nada. O sea, lo digo con mucho respeto, muchas no te quieren pagar porque están acostumbradas a esto. Pues quieres salte de ese tema, o sea, y veo explorar nuevos horizontes, ¿no? Nuevas, nuevos lugares en donde vender. Sí, hay muchísima gente. Sí, Instagram es una red social muy para la fotografía, pero yo les aconsejo, métanse. De verdad es difícil vender en Facebook, pero métanse más al Google, o sea, que la gente los encuentre por medio de Google AdWords. Hay muchas formas de hacer. La gente busca, te lo juro. La gente no nada más busca en Instagram. O sea, es más, o sea, yo creo que una persona común y corriente no busca, quiero una sesión de fotos en Instagram, sino busca en Google. O sea, sesión de fotos de cosplay en Google.
Claro,
ahí es lo mismo. A mí me pasa, sesión de fotos de perros, lo buscan en Google. Ahí es donde lo buscan.
Tu página, ¿sí?, web, tal cual.
O sea, lo buscan en Google. O sea, a lo mejor les sale el perfil de Instagram, a lo mejor les sale la página de Facebook, no sé. Pero ellos van a teclear en Google lo que quieren.
Claro.
Así lo van a teclear. O sea, yo así he entendido mucho de lo que hemos hecho. Y métanle de verdad. O sea, el proyecto Perrógrafo se hizo, sí, como te dije, se mueren mis perros, bla, 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 y empiezo a retratar perros de amigos, de vecinos. Lo hice gratis la primera semana. O sea, ya cuando tuve un material adecuado, dije, esto ya no. Y inmediatamente es meterse a la parte digital y al marketing digital, y listo, y a generar la marca, y a generar el proyecto. Y cómo te vas a llamar y buscar. O sea, sí, te vuelvo a repetir, el tema de séptimo pecado me ayudó muchísimo a generar algo más rápido con Perrógrafo, y registrar la marca en el INPI y hacer todo, y sobre qué vamos a hacer, y saber tu marca, sobre tu marca, qué vas a hacer más adelante. Yo digo, a lo mejor, digo, no estoy diciendo, o sea, para que hagan lo mismo de perros, o sea, pero pueden hacerlo con otras cosas, pueden hacerlo con producto, con fotografía de inmobiliaria, con fotografía de producto, con todo. O sea, si vas a retratar newborns, registra esa marca y métete a ese mercado, o sea, pero hazlo todo digital, que te encuentre. O sea, yo hice todo muy rápido para que Google me indexara de volada. Eso claro, cuesta. Y eso está mejor que nada más publicar a ver si el pinche algoritmo de Instagram te hace caso y te pone y a alguien está interesado en tomarte fotos. O sea, yo, de hecho, antes era muy adicto al like, y pues ya se me quitó esa adicción. La neta ya vale madre, ¿sí?, si me dan like o no me dan like. Lo que me gusta es, lo que prefiero es que me den clic. Si ellos ponen fotos de perros, le den clic en buscar y que me manden un WhatsApp. Oye, ¿cuánto cuesta la sesión? Claro. Eso es lo que me llena de gusto, no tanto el like. Claro, o sea, no les digo que quiten su cuenta de Instagram para nada. O sea, sí, es una vitrina para crear su trabajo definitivo, pero no busquen a los clientes ahí. Creo que es para mí ha sido uno de los mejores consejos que he recibido. También lo recibí de algún fotógrafo en línea, de los cursos que llevaba. Vayan, sálganse de ahí, ¿no? Pongan, ¿no? Instagram no es todo, no es el claro mundo, ¿no? Por ejemplo, en el Twitter me ha funcionado, fíjate, hay mucha gente que explora esa red social y me han escrito gente de Twitter, ¡ay, qué bonito está tu proyecto! Y que les dices, estoy en Instagram, es que no tengo Instagram. pásame tu Facebook. Ah, bueno, mi Facebook también. O sea, sí, yo me iría por ese lado. Y si vas a hacer, tú que estás haciendo cosplay, pues haz lo mismo. O sea, yo te haría preguntas muy claves. O sea, ya tu proyecto tiene un nombre, tiene una marca. ¿Dónde te encuentran? Digitalmente, ¿tienes algo ya que yo sepa dónde está tu lugar? Tienes una página web, tu página de Facebook, tu página web tiene el pixel de Facebook instalado, te están buscando, cada cuando publicas, estás haciendo una campaña, o sea, quieres llegarle a la gente que vende cosplay, que se retrata de cosplay, ¿y dónde estás llegando? O sea, ¿dónde estás haciendo ese proyecto? ¿Con quién lo estás haciendo? Sí, ya te estoy hasta regañando, Cam, perdóname.
No, es que sí fue un buen pedrazo, cabrón. Porque yo agarré.
Seguramente muchos están así, ¿no?
Claro.
O sea, no lo. Y entonces dicen, puta madre, ¿por qué no vendo mis sesiones de fotos? Estás regalando las pinches fotos porque estás buscando modelos para regalarles las fotos y estás haciendo. Pues estamos haciendo todo mal, ¿no? O sea, entonces. Si ya hay un caminito para hacer las cosas bien, pues nada más hay que seguirlo. Nada más, y se los juro, y ser perseverantes y pacientes. Y tener otro trabajo, porque de esto al principio no vives, cabrón. O sea, definitivamente tener otro ingreso también, definitivamente.
De hecho, yo estoy haciendo es el camino más largo y cansado que tiene un fotógrafo, que me voy a los eventos y ¿qué onda? Hago esto. ¿Quieres? Árale. Vámonos. Y ha salido 2-3 veces, pero pues tienes razón. O sea, siempre es 10 veces mejor automatizar todo y ya que salga.
Totalmente, ahorita yo recibo en promedio, no te miento, recibo unos 4 o 5 mensajes diarios de WhatsApp, de por esto, por perrógrafo. Y no vienen de Instagram, vienen de publicidad por medio de Google. Oye, ¿y le metes al Google, a Google AdWords y al Facebook Ads? Sí, pues sí le meto. ¿Y cuánto le metes? Pues le meto un presupuesto. Y oye, ¿y tú haces la campaña? No, o sea, le tengo que pagarle a una agencia que me ayuda con eso, que me lleva a otras cosas, y yo lo hago. O sea, busqué a la agencia correcta. Es importante, y eso también se los paso a consejo. O sea, antes de buscar una agencia, antes de ver quién me hicieran, yo soy más así. Yo tuve, cuando salió Uber, hace no sé cuánto salió Uber aquí en México, hace 10 años o 8 años, no sé. Cuando salió Uber, yo quiero tener Uber, ser negociador. Pues agarré el pinche carro, lo compré y me puse a manejar Uber 3 meses, cabrón. ¿No? Así, o sea, así como te lo estoy diciendo, o sea, ya cuando aprendí, dije, ah, ya, chingada, ahora sí, un chofer. Cuando salió Uber Eats, dije, de verdad, igual, y puedo hacer, ah, bueno, pues, la pinche bicicleta, cabrón, o sea, sí, dándole. Sí, sí. ¿Sí? Y cuando salió Uber Eats como negocio, ay, podríamos poner un negocio, una dark kitchen, pues, órale, también hicimos el negocio en Uber Eats, nadie me enseñó. Entonces, no hay cosa mejor que tú aprendas, entonces, agarras, ponte a buscar cómo hacer, haz un pinche cursito, hay muchos gratis de cómo sacar Google Ads bien para fotografía, así búscalo. ¿Cómo hacer publicidad en Google Ads si soy fotógrafo? Te va a salir algo chingón en Facebook o en Google. Haz el curso, llévalo, hazlo, métele unos pesos, te vas a dar de topes, vas a darte de cuenta que está perro, que no está fácil posicionarse, pero ya aprendiste. Para que cuando hables con la agencia que te va a hacer esto, que hay buenas agencias, y no cobran caro, tú le puedas hablar tú por tú y le digas también, oye, güey, ¿sabes qué? Quiero que la pauta sea así, y quiero que esto, y quiero que... Entonces el güey del otro lado va a decir, ah, este cabrón sí ya medio le sabe, ¿no?
Ajá.
No está tan verde. Entonces ni te agarran de güey, ni te pueden decir así que los resultados no... ahí está el reporte de resultados. Oye, ¿por qué no le metes acá? Oye, ¿por qué no le bajamos aquí el costo por clic o el click-through rate? Mejor métele acá y le metemos un presupuesto. Cuando ven eso, dicen, no, este güey sí medio le sabe y le meten bien a ellos. Sí, sí, claro. Yo sí gasto en publicidad en Instagram. Y en Facebook y en Google. Sí lo gasto. Okay. Pero tengo clientes. De claro. Séptimo y de perro.
Claro, está perfecto.
Sí, claro. Métanle a eso.
Muy
métanle
bien.
A eso. Porque si no estamos, no vamos a generar. Así es, ¿tú cuánto te gastas en publicidad?
Yo no le meto publicidad. Por lo regular yo he sido más como por referencia. Y es eso, o sea, como de, ah, sí, tengo esta chamba, vete tú, David. Entonces yo me voy a hacer distintas chambas y demás. Y realmente no he necesitado la parte de meter publicidad. Hasta ahorita que estoy yo creando el nuevo proyecto propio mío. Es cuando te dices, güey, se necesita hacer esto. Y como bien dices, no en Instagram, porque pues, no sirve. Realmente ahí quien te busca no te va a comprar por lo regular. Y es rara realmente la vez que te va a pagar eso. Entonces, ahorita yo ya estoy pagando para que me hagan la página web.
Exacto, exacto.
Ajá, o sea, yo ya estoy invirtiendo en, ahora sí que crearme el, ahora, como bien dijiste, como la marca o el personaje, y tener dónde subir el material y que digan, ay, güey, este güey hace esto.
A menos que seas algo photography, ¿no? O sea, que ya sepan que eres un fotógrafo profesional que hace muchas cosas, pero si no, o sea, si no haces una marca sobre tu nombre, o bueno, a ver, o sea, a tus escuchas que están empezando, empiecen a hacer una marca sobre su nombre. O sea, que el estudio, que lo que hagan sea una marca. En lo que se especialicen de fotografía, no importa. No importa si hacen bodas y si hacen fotografía social, eso no importa. Pero así, hagan esa marca que los lleve para que la gente los ubique, porque lo que los van a ubicar es por marca, porque si nos vamos nada más con el de boca en boca, si dejamos nada más eso, que sea de boca en boca, sin construir una marca, para mí, al menos en mi experiencia, estamos destinados a fracasar. Yo veo mucho, fíjate, yo veo éxito en cosas como, por ejemplo, hablando de lo que yo hago nada más, ¿no? Pues yo veo éxito en Cuarto Secreto, es una marca.
Claro.
Y verlo tiene metidísimo con una marca. Y tiene clientes, clientas, y un chorro de clientes, muchísimos, de verdad, muchísimas mujeres se retratan con ella. Séptimo Pecado es una marca, y hay clientas que te buscan para eso. Perrógrafo es una marca, y es el mismo fotógrafo, pero es una marca. Pero eso es lo que para mí hace la diferencia. Entonces, pero por ejemplo, mi amigo, conoces muy bien, Joy Chamont. Uh-huh. Joy está haciendo su estudio, y de su estudio está sacando, él sí está como Joy Chamont de fotografía, entonces hace muchas cosas. Él se está posicionando como un fotógrafo.
Exacto.
Su marca es su nombre.
Exacto.
Es él lo que estaba tratando, y lo está logrando, y le está poniendo a su marca, le está poniendo eso. Pero es un Joy Chamont Studio, Joy Chamont Photography tiene su estudio en Joy, bla, bla, bla. Entonces todo está relacionado con lo mismo.
Claro.
Sí. Pero yo no puedo poner Juan Carlos Rocha Photography porque nadie me va a buscar para hacer perros. Y nadie me va a buscar para hacer modelos. O sea, es a lo mejor, sí, ¿no? Sí, sí. Sin embargo,
tú lo aceptas, si totalmente en marca.
Totalmente. A mí así me funcionó. Puede ser a muchos que no, ¿no? O sea, no lo sé. A lo mejor estoy equivocado. Seguramente has entrevistado gente que son grandes fotógrafos de todo. Y a lo mejor yo estoy equivocado, pero si aquí donde picamos piedra y donde estamos haciendo las cosas desde abajo, nos ha funcionado, como te estoy diciendo. Claro. Y hacer eso nos ha traído clientes, la verdad.
Pero ahí yo siento que está bien, porque a ver, no a todo mundo le funciona lo mismo. Siempre depende de casualidades, causalidades y demás. Entonces, si a ti te funcionó eso, está perfecto, y no quiere decir que esa misma fórmula me funcione a mí o a alguien más.
Estoy de acuerdo.
Es eso, o sea, pruébalo.
Pero hay que probar.
Exacto, pruébalo todo. Ya creaste una marca, no te funcionó, ok, créate un nombre marca, ok, no te funcionó, créate otra cosa, búscale por otro lado, pero pues realmente si vas a hacer esto de la fotografía, que es autodidacta al fin y al cabo, y es un emprendimiento, te vas a dar un buen de topes porque no todo te va a salir a la primera.
No, definitivamente.
Y es ahí cuando... Ahí es cuando dices, ¿qué tan fuerte soy realmente de mente, por así decirlo? Pues ahí te das cuenta, ¿no? O sea, como de, ok, ya tuve tantos errores, pero estos errores no me tumbaron. Es más, me hicieron aprender tales cosas.
Y cuando haces un nuevo proyecto, te funciona para no cometer los errores.
Exactamente.
Definitivamente. Sí, salir el caminito. Sí, así es.
Muy buenos así consejos que dejaste el día de hoy. Gracias por el regaño. Digo, al rato me pongo a chillar.
No te iba a regañar.
No es cierto. Sí. No, pero sí, tienes pónganse, toda la razón, güey.
Pregúntese eso. ¿Qué estamos haciendo? Yo me hago esta pregunta todos los días. ¿Qué estoy haciendo hoy por mi marca? O sea, vas a decir, ay, chamamón, el pinche perrógrafo no lo conoce a nadie. ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo hoy por mi marca? Estoy dando a conocer mi marca. Instagram es un canal, claro. ¿Qué más? ¿Qué más hago aparte de eso, no? ¿Dónde más hago? ¿Dónde más me...
Hola.
por lo menos, o sea, digo, acudir a los eventos que están relacionados con los perros. O sea, por ejemplo, tú que haces cosplay, pues ya, o sea, ya, ya te ahorita, ahorita me deberías decir, el siguiente evento de cosplay es el 22 de agosto en el World Trade Center. De verdad, sí, y ya tengo mi local de 2x2. ¿Y cuánto costó? Lo que te ha costado, 8,000, 9,000 pesos, porque ahí vas a estar con tus fotos ya listas, porque ahí va a llegar la gente que busca cosplay. Claro. Y va a haber un güey que le encanta disfrazarse y que le da pena o que no lo hace, que se toma fotos con el pinche celular y que salen horribles. Y va a ver ahí, te va a ver tu... ¿Cómo se llama tu proyecto de cosplay?
Yo soy Dalva, así me puse, Dalva. Y quiero hacer lo mismo que con Jay.
A ver, ser como... Dalva, cosplay photography. Estoy imaginando. Lo vas a ver ahí. Uh-huh. Y entonces va a llegar, van a pasar 500 mocosos. Que estén cosas que les encanta disfrazarse, y ahí les vas a dar, güey, vengan, búsquenme, les voy a dar, voy a regalar, voy a rifar una sesión ahorita, entre los que pasen acá, tal, 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 y historias y todo, y ahí te metes a hacer, pero pues ya deberías estar ahí. O sea, me lo preguntas, yo haría eso, ¿no? O sea, no sé, a lo mejor estoy equivocado, a lo mejor ni hay, no sé si haya ferias de cosplay, no tengo idea, pero sí, supongo hay... que hay ferias de anime, ¿no?
Ah, y es lo mismo, o sea, son los como los eventos y demás. Y ahorita lo que estoy haciendo es, pongo paquetes a las chicas, las acompaño y les hago su pequeña cobertura, además les ayudo a vender, etcétera, etcétera, porque me considero hábil para ese aspecto. Y y en eso me voy como conectando con las chicas que les quiero hacer fotos, porque obviamente todavía trato de hacer un book realmente bueno, ¿sí me entiendo? Para yo agarrar y pum. Porque mi tirada no es siempre hacer como las sesiones de cosplay. O sea, sí, ahorita estoy haciendo sesiones de cosplay, pero después de eso, sinceramente yo, si es avaricioso, sí, me va la madre. Pero yo le quiero hablar a Riot, yo le quiero hablar a Activision. O sea, o que me hablen esas tipo de marcas, ¿no? Y ya, o sea, son... Es la tirada
va,
más
grande. Va a llegar, sí. Si lo haces, si estás metido en eso, va a llegar. Mira, es como el güey que toma fotos de grupos, ¿no? Que les gusta tocar fotos de... Tomar fotos de rock, o sea, de sí, de bandas. Uh-huh. Pues ese güey tiene que estar ya en... No sé si en el Chopo, no sé si el Chopo sigue siendo un mercado de cosas de rock, ¿no?
Creo que sí.
O en algún evento de donde se vayan músicos y ya empezar a generar, o sea, te hago tu pinche diseño de tu álbum, ¿no? De tu portada de Spotify, pero ya todo es para Spotify, ya subes la portada en digital y todo. Yo no he visto eso, por ejemplo. O sea, yo no lo he visto.
Claro.
No he visto un güey que se tiene que hacer eso. Y no necesariamente tienes que atender a Metallica o a Panda, ¿verdad? O a una marca famosa. O sea, ¿cuántos güeyes hay que graban en su estudio y que suben sus canciones y que están de ahí haciendo su luchita? Claro. Pues ese es tu mercado. Claro. Ese es el mercado. Y también quieren que les hagan algo chido, ¿no? Pues, ¿y por qué no hay un fotógrafo especializado en eso? En banda. O en grabar conciertos, debe de haberlo. ¿Y tú en dónde te presentas? Ah, no, pues soy una banda, estoy en unos bares y toco en 5 bares, ¿no? En el mes. ¿Por qué no hay alguien? Y si lo hay que entrevistarlo. Que les diga a esas bandas, o sea, que, oye, yo te hago tu contenido para que. Te vean muchos bares, muchas personas te vuelvan a contratar en otros bares. Y te voy a hacer video y te voy a hacer fotos para que a contraluz, y te voy a llevar un gel aquí, una directa, y un gel, y vas a salir con la guitarra así, te vas a ver increíble. Te lo voy a hacer. Y al rato se te va a acercar otro. Oye, tú le hiciste este pinche video, parece un concierto, que metiste un dron ahí en el bar y el pinche dron andaba. Padrísimo, cabrón.
Sí, sí, sí.
Oye, ¿cuánto cuesta? No, pues, te cobro 25 mil. Pues no tenemos lana, cabrón. Pues es lo que te cobro, güey. Pero pues mira tus fotos, todo eso. Ay, te puesto que le. Si es por lo. La gente por lo que es apasionada y por lo que le gusta, paga. Acuérdate claro. De eso.
Claro.
Acuérdate. ¿Sí? Si es tu pasión, le gastas. ¿Cuánto le gastan los vatos que les gusta lo de los coches?
Puta, no, esos güeyes están cabrones.
Y yo he visto, fíjate, en eso sí he visto güeyes especializados en coches.
Sí.
Toman fotografía de carros, de tuning, de eso se llama tuning, ¿no?
Sí.
De eso, de tuneados. Y así como dices tú, te cobro 1,000 pesos por tomarle fotos a tu carro. Pero ¿cómo lo haces? Te hago un reel así, con el teléfono, como el chino ese que le hacen, ¿no? Así a los carros y pues, ya, si yo hiciera eso, yo ya, ese pinche chino ya me lo hubiera pellizcado, ¿no? Ya, ese pinche chino ya me hubiera dado clases, cabrón, así, porque yo vendería eso junto con unas fotos perroncísimas del güey manejando, el güey junto, ¿verdad? Y ya te cobro 1,500 pesos la sesión, mano, con 10 fotos y un videito de 30 segundos para tus historias de internet.
Claro.
Entonces vas y te paras con los de Bochomanía, esos güeyes que se ponen ahí, seguramente va a haber 50 güeyes que llegas a un evento y pones tus, este güey se dedica a eso. ¿Cuánto cuesta la sesión? O sea, hay muchas formas. O sea, sí, pero hay que salirnos de ese pinche confort del que estamos.
Claro.
Sí, de nada más querer publicar y en el Instagram y todo. Yo odio en Instagram. Pero no, pero síganme. Casi. Pero denme like, por favor.
Muy bien, séptimo perrógrafo. Muchísimas gracias por todo tu tiempo el día de hoy. Nos llevamos unos consejazos de tu parte. O sea, de verdad, muchísimas gracias. Espero que todos tomen sus consejos. Es alguien
que espero que les hayan servido. No me hagan nada. Háganle como yo les digo, no como yo le hago. Así dice, ¿no? No, pero pues le agradezco tu espacio. Yo de ninguna manera soy no me considero un profesional en la fotografía, pero sí me considero un apasionado de lo que hago. Y entonces eso cambia, porque esa pasión te va a llevar a conseguir resultados profesionales, aunque no lo seas, porque yo no estudié fotografía y los proyectos que tengo se han hecho así, se han hecho profesionales, sin yo venir de una escuela profesional, sino, digo, respeto mucho a los que estudian foto y que lo juro que son maestrazos y tengo varios amigos maestros, uno de ellos es Bruno Martínez. Claro. Bruno, si escuchas esto, te mando un abrazo, te quiero mucho, cabrón. Es un maestro, para mí es un maestro. Salvador Alcántara, muchos que son fotógrafos de verdad, de luz, que te dominan la luz por todo eso, ¿no? Sí, pero, pues ellos tienen su estilo, su forma de vender. Yo no estudié eso, no traigo esa formación. Entonces, como dices tú, pues hay que rascarnos como nos cueste, como nos salga para que salga para que se pague la cámara y todas las cosas, ¿no?
Claro.
Es lo más importante. Pues yo te agradezco mucho también que me hayas invitado y perdón por los regaños.
No pasa nada. O sea, yo...
¿Cómo se llama tu marca? No, pues no tengo marca, cagón. Oye, ¿y a dónde te estás publicitando? No, no estoy publicitando. Entonces, no lo hubiera invitado jamás, cabrón. No me puse una cagada.
No, es que a ver, son cosas que dices, güey, tengo que empezar a hacer todo esto. Y justamente estaba en estos días así como de, a ver, tengo que empezar a hacer todo esto, me voy a empezar a mover por acá y acá y acá. O sea, porque es un proyecto que te digo, no tengo referencias como en los otros. No tengo alguien que me diga, ve con este cabrón, este güey es bueno, lo que sea. Entonces, es algo más, ¿cómo se dice? Como personal. Obviamente, tengo que seguir otro camino. Y sí me quedo así como de, pues tengo que hacer todo esto, güey. Ah, bueno, ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Y cuándo lo haces, cabrón? Entonces,
exacto. Y no procrastinar tanto en esa parte, ¿no? De dejar todo para mañana. Ay, es que mañana lo voy haciendo, ¿no? O sea, te digo, es importante. Y vete a donde la gente te tiene que buscar. O sea, claro. La gente consume todo lo que... Toda la gente consume mil cosas, ¿no? Está súper diversificado ese mercado. Y la gente busca cosas. La gente es increíble. Ahorita que estamos con lo de los cursos de internet, llevamos una parte de búsqueda. Es sorprendidísimo de lo que la gente busca. O sea, tú no puedes encontrar... No puedes creer que hay unos términos así que ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué la gente busca estas madres, cabrón?
Claro.
O sea, quiere decir que hay mercado. A mí me gustaría hoy agarrar, y ojalá dentro de poco, si me vuelves a entrevistar, claro. Y ya salí, ya soy así, ya soy así como el entrenador de perros, el famoso es el encantador de perros. Ojalá y cuando me invites, si es que tengo la oportunidad, ojalá yo te pregunte, oye, fíjate que busqué en Google, quiero hacer unas fotos de cosplay, y me apareces tú, Dalva Photography. The best cosplay photographer in the world. Una madre así, güey. Pues, así debe aparecer. Así, claro. Y hasta arriba. Así tiene que ser.
Gracias.
Sí, si ahorita le pongo, pues me va a aparecer otro güey que ni conozco, cabrón. Y que ni me ha invitado a dar una entrevista, güey.
Claro. Entonces, no. Claro.
¿No? Es lo que pienso. ¿Qué estás haciendo? Acuérdense de este consejo. ¿Qué estás haciendo tú por tu marca? Así seas un fotógrafo, ¿qué estás haciendo por tu nombre como fotógrafo? ¿Qué estás haciendo por tu marca? si es tu nombre, si es tu marca El Perrógrafo, Cuarto Secreto, Séptimo Pecado, lo que sea. ¿Qué estás haciendo todos los días? Y todos los días, hoy qué, y pregúntate las mañanas, hoy qué voy a hacer por tu marca, por mi marca. ¿Qué voy a hacer por esa marca que estoy construyendo?
Claro.
¿Cómo le voy a dar valor a la marca? Es bien interesante.
Sí, estuvo muy buena la plática de hoy, sin querer. Muchísimas gracias.
Qué bueno que les gustó. Muchas gracias. Ahí, si tú pones las redes sociales abajo,
sí
va.
Sí, claro que sí. Yo ahorita te pongo todo y demás. O sea, igual te voy a etiquetar en todo lo que se suba.
Perfecto. Y ahí cuando esté la entrevista disponible, nos mandas el link para escucharla.
Claro que sí. Un abrazo.
Te mando un abrazo.